Cristina López Lichting.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este es el sonido del último bombardeo ruso sobre Kiev, la capital de Ucrania. Hoy es Día de Todos los Santos, mañana será el Día de los Difuntos, pero tradicionalmente, como mañana no es fiesta, pues los difuntos se han celebrado hoy, se han celebrado a lo largo de todo este puente. Hemos escuchado las bombas sobre Kiev. Además de acordarnos en estos días y en estas horas en las que hacemos memoria de los difuntos, además de acordarnos de las víctimas del COVID, quizá convendría acordarse de los muertos provocados por la invasión de Ucrania. No sabemos a ciencia cierta cuántos son los fallecidos desde que comenzó la guerra. La horquilla es muy amplia. Hay estimaciones que van de 30.000 muertos, que ya son muertos, hasta estimaciones que llegan a los 100.000 muertos, que son muchísimos muertos. Putin sigue teniendo como objetivos a los civiles. De hecho, esas bombas caían sobre la ciudad de Kiev, sobre los civiles. Las autoridades ucranianas en las últimas horas han contado que en Kiev se han quedado parcialmente sin suministro eléctrico y sin agua potable porque los bombardeos han ido directamente contra instalaciones e infraestructuras que tienen una importancia vital en todo el país. De modo que los vecinos de Kiev pues están haciendo cola porque no tienen agua en casa para recoger agua de las fuentes.
No tienes agua, tienes miedo a quedarte también sin gas, de que no tendrás luz. Por ejemplo, la mitad de Kiev está sin luz ni agua.
Bueno, pues no hay agua en la capital de Ucrania y Putin además ahora quiere dejar en nada el acuerdo que estaba en vigor con Ucrania, el único acuerdo en realidad que en este momento Rusia y Ucrania mantenían para que Ucrania pudiera vender su cereal al resto del mundo. Esto es fundamental, no solo para Europa, sino también para, bueno, países de África que sin el cereal de Ucrania pues sufrirían importantes hambrunas. Ya digo que después de 30.000 muertos, o quizá hasta 100.000 muertos, la paz es más necesaria que nunca. Pero claro, es una paz que no es fácil. Hay quien ha sugerido que para una posible negociación con Putin se utilice una resolución histórica del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución 242. Esta es una resolución, ya digo, histórica, aprobada en 1967 para intentar llevar la paz a Tierra Santa, para intentar solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. Y esa resolución establece dos cosas: que es inaceptable que un país adquiera territorios de otro país utilizando la fuerza, que es lo que ha hecho Putin con Ucrania. Y la resolución también establece que hay que garantizar a un país la tranquilidad dentro de sus territorios. O sea, era una parte un mensaje para Israel y otra parte para los árabes cuando todavía pensaban que podían acabar con Israel. Bueno, claro, esto estaría muy bien. Esto estaría muy bien. El problema es que Putin precisamente lo que quiere es recuperar territorios que tuvo Rusia en el siglo XIX y territorios que tuvo la Unión Soviética en el siglo XX. Estaría muy bien llegar a un acuerdo en el que Rusia rechazara o aceptara no ampliar el país a costa de Ucrania y que Ucrania dijese, bueno, yo no voy a atacar a Rusia. Claro, pero esto es exactamente lo que no quiere Putin. Si Putin se sale con la suya, estamos ante un escenario muy complicado en el mundo, porque se abre la posibilidad de que en el mundo impere la fuerza. La única ley que haya sea la de la fuerza y a cualquiera se le puede ocurrir que va a construir un imperio. Dice, bueno, si Putin lo ha conseguido, ¿por qué no? un sátrapa tras otro estará dispuesto, si no paramos a Putin, a quedarse con medio país del vecino que tiene al norte, al sur, al este o al oeste. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Es 1 de noviembre, termina el puente de Todos los Santos, por lo que ya estamos en plena operación retorno de los que han pasado estos días fuera de casa. La Dirección General de Tráfico esperaba que fuesen más de 6,5 millones de desplazamientos los que se produjeran estos días. Bueno, pese a los desplazamientos, para las tradicionales visitas a los cementerios, la verdad es que la mañana en las carreteras ha sido relativamente tranquila, pero vamos a conocer la situación ahora mismo a las 5:05, hora menos en Canarias. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes, dos de ellos en Madrid, ambos de entrada. El primero en la 1 se pasó por el Molar y también en la A3 en Arganda del Rey. Otro alcance en Valencia, de salida en la A3 en Cuart del Poblet. Y encontramos ya retenciones en Madrid en la 1 de salida en el circuito El Jarama, en Barcelona en la P7 en Montmeló, sentido Girona, y algo de tráfico lento en Badajoz, en la A66 en Calzadilla de los Barros, sentido Sevilla, en Toledo en la A5 en Santa Olalla, hacia Talavera de la Reina. Les pedimos mucha atención en estas vías.
Bueno, pues como decimos, hoy es 1 de noviembre, festivo en toda España. Todavía nos quedan tres festivos hasta final de año. Estamos hablando del día 6 de diciembre, Día de la Constitución, del día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, y por supuesto del día 25, que como cae en domingo, se pasará al día 26. En total, 8 días en el calendario que no son laborables en todo el país, pero no somos el país de nuestro entorno con más festivos nacionales. Italia, por ejemplo, tiene 12, Francia 11 y Alemania 10. Eso sí, con un matiz. Carmen González es abogada laboralista y ha estado hace unos minutos aquí en la tarde de COPE.
Un matiz importante que no existe en muchos países es la posibilidad, que aquí sí está también reconocida de manera legal, que es que si un festivo cae en domingo, automáticamente pasa al lunes, pues porque el trabajador tiene reconocido su derecho al descanso y entonces no puede coincidir con un festivo. En otros países del entorno europeo, si el festivo cae en domingo, pues se celebra ese domingo.
Y contamos que en Estados Unidos ha muerto el rapero Takeoff a los 28 años tras recibir un disparo en una bolera en Houston. El músico era uno de los tres componentes de la banda Amigos, considerada uno de los referentes de la música urbana. En el momento de los hechos se encontraba en una fiesta privada de Halloween. Se desconocen las causas del tiroteo. El mes pasado otro rapero murió en circunstancias parecidas durante el asalto a un restaurante en Los Ángeles. Y Atlético de Madrid y Barça se despiden esta tarde de la Champions. Cristina Bejarano.
Sí, los dos eliminados ya, pero el Atlético se juega mucho en unas horas en Dodragao, la clasificación para la Europa League. Y desde allí, desde Oporto, ¿por dónde pasa la última hora de los de Simeone, Antonio Ruiz?
1.400 seguidores del Atlético de Madrid acompañarán esta tarde al equipo en Dodragao. Recordamos rápidamente, el Atlético de Madrid, para seguir vivo en Europa y disputar la Europa League, necesita ganar o hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen frente al Brujas. Pendientes de la alineación oficial, parece que Joao Félix va a comparecer en el ataque junto a Antoine Griezmann.
El partido comienza a las 7:45 y lo contaremos en tiempo de juego, que arranca hoy a las 6:30. Y más tarde a las 9 se juega el intrascendente Victoria Pilsen Barcelona, mañana City Sevilla y Real Madrid Celtic. A las 6, último entrenamiento de los blancos. Antes, en unos minutos, a las 5:15, hablan Ancelotti y Kroos. Y hoy hay jornada intersemanal en segunda división. Ahora estamos en el descanso del Zaragoza 0, Andorra 1, y también del partido entre la Ponferradina 1, Huesca 0. Y por último te cuento que en tenis ya ha terminado en el Masters 1000 de París el partido entre Roberto Bautista y Tommy Paul, que ha ganado el estadounidense y sea el rival de Rafa Nadal en su debut en el torneo.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿ti qué te sugiere o a qué te sabe un bar, ¿no? Ese bar de tu pueblo, ese bar de toda la vida. Hablamos también de bares contigo esta tarde, con la gente, con los oyentes del programa. Hombre, no sé, a mí me sabe, por ejemplo, a unos torreznos recién fritos, a esos abrazos con esas personas a las que a lo mejor no ves desde hace tiempo. También me sabe a esa cervecita fría, ¿no? En un día de verano de mucho sol, o a esas conversaciones y esas risas de noche a la fresca, ¿no? En la terraza. Bueno, un bar, para quien sabe y es amante de los bares, no es un lugar donde te sientas simplemente a tomar algo. Un bar es sinónimo, a veces casi, de familia. Y eso lo saben bien sobre todo la gente de los pueblos, ¿no? Donde realmente un bar es el epicentro de la vida social, el lugar de reunión. Bueno, hace casi 2 meses la máquina de café se apagaba y las persianas se cerraban en el bar de un pequeño pueblo de León, en Sardonedo. La mujer que regentaba hasta ese momento el bar, bueno, pues decidió cerrar, se marchaba del pueblo, dejando, por decirlo así, huérfanas a las 130 personas que hay censadas en este municipio. Desde ese momento, los vecinos de Sardonedo se han puesto a buscar, bueno, pues ofreciendo unas condiciones muy ventajosas a quien quiera hacerse cargo del bar. ¿En qué consisten esas condiciones? Bueno, pues un año de alquiler gratis del local y, atención, 3 meses de electricidad pagada, porque tal y como están las cosas, desde luego ese sí que es un gran premio para quien quiera irse al pueblo y reabrir el bar. Santos Pérez es el presidente de la Junta Vecinal de Sardonedo. ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cómo va la búsqueda? ¿Cómo va la cosa?
Pues ahora mismo va bastante avanzada, nos ha llamado bastante gente.
¿Ah, sí?
Y bueno, ya casi tenemos una preselección hecha, estamos pendientes de... Hoy me llamó hace media hora la última persona y, bueno, lo llevamos bastante adelantado.
Ah, o sea, que sí que ha habido gente interesada. ¿Cuánta gente os ha podido llamar, Santos?
Creo que 35 o 40 personas, bien a gusto.
¿En serio? Anda, pues bueno, no sé, me parece una buena noticia, teniendo en cuenta lo que hablamos siempre de los pueblos pequeños, de la despoblación, de que nadie se quiere quedar, ¿no?
Sí, bueno, aquí la ventaja que tenemos es que estamos muy cerca de León Capital, pues estamos a 28 o 30 kilómetros y, bueno, los fines de semana y cualquier fiesta, cualquier... Eso se llena bastante de gente y como hay muchos niños, matrimonios jóvenes y eso, bueno, pues todavía tiene movimiento.
Ah, o sea que aquí hay negocio también, aparte ya de lo que supone el bar. Porque esta es otra, Santos. ¿Qué significa realmente el bar, no, para vosotros, para los vecinos de Sardonedo?
Pues un bar es un centro de reunión, es encontrarse, como bien decías, a lo mejor con la familia, sobre todo estos días, a lo mejor que hace tiempo que no ves. Y que pues, se pasan media hora por el pueblo y si van al bar pues se encuentran con mucha gente, si no, uno por uno no pueden visitarlos a todos. Es un lugar donde, un centro social donde la gente va a pasar la tarde, son muchas cosas,
ya.
No solo es el tema de tomar un café y una cerveza.
Por eso no lo dudasteis, ¿no? En cuanto se cerró el bar, dijisteis, esto no puede ser, hay que hacer algo, hay que buscar a alguien que quiera quedarse con el bar y dijisteis, pues venga, vamos a ofrecer nada más y nada menos que el alquiler de local gratis durante un año y 3 meses de electricidad pagada, que tal y como están ahora los recibos de la luz, es un dinero, ¿eh, Santos?
Sí, entendemos que, bueno, que ahora para empezar... encima en estos meses así más de invierno va a ser un poco complicadillo porque hay que arrancar, hay que... Eso, y los gastos siempre son los mismos, haya mucha gente o haya poca. Entonces, bueno, pues por dar un poco de ayuda y empujar un poco, pues decimos, vamos a contribuir un poco.
Uh-huh. Oye, Santos, y entonces ahora, claro, como habéis tenido tanta respuesta, estáis haciendo una selección, ¿no?, de la persona incluso más adecuada. ¿Estáis buscando algún perfil en concreto o preferís que sea una familia o os da igual?
No, en principio no sería igual. Siempre y cuando sea alguien que venga con ganas de atenderlo y de lo de siempre, de echarle horas... A lo mejor los días que menos dinero te va a dejar es los días que más horas le tienes que echar.
Yeah.
Entonces, bueno, es algo que yo creo que para un matrimonio sería perfecto. Ahí me ha llamado a lo mejor familias de 2 o 3 personas que pensaban venir a vivir. Digo, no, para tanto a lo mejor no va.
Yeah.
Pero bueno, para una pareja y si, sobre todo si... La otra parte tiene algo de ayuda y ella puede hacer un trabajo a horas o o demás, pues es para hacer un poco de dinero.
Mira, Santos, te quiero presentar a ti y también a todos los oyentes, a Adrián Plaza. Él es un joven de, bueno, 30 años, que en junio también decidió dar el salto y hacerse cargo de un bar y de la tienda, también en este caso, de un pequeño pueblo de Valladolid. El pueblo se llama Ventosa de la Cuesta, tiene unas 100 personas. Y bueno, pues vamos a ver cómo le está yendo a Adrián, que también puede ser un ejemplo para los que, bueno, pues decidan coger el bar de Sardonedo. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidiste hacerte cargo del bar de un pueblo tan pequeño? Cuéntanos.
Pues mira, yo vi la publicación en la red social Facebook y hablé con Marisa, que es la alcaldesa, y entonces pues estuve viendo el local, bueno, pues el local tenía buena pinta, tenía buen salón, tenía buen aspecto, y entonces pues emprendí pues no sé, el reto, porque yo vi futuro de pues poner una carta para cenas, para comidas, y así está siendo. Hemos tenido un verano, la verdad, que muy bueno.
Uh-huh. O sea, que no te has arrepentido de momento. Pero espera un momento, Adrián. Y también fue, por lo tanto, una oferta que hizo el pueblo, es decir, tampoco se querían quedar sin bar, y decidieron, bueno, pues publicar, en este caso me dices que en Facebook, esa oferta. En tu caso, ¿qué te han ofrecido?
Claro, en mi caso me han ofrecido el alquiler gratis, he tenido que pagar una fianza, sí, pagar los electrodomésticos y las máquinas que hay aquí dentro, y la luz y el gas, gratis.
Ajá. ¿Sabes? Bueno, está muy bien, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo?
Sí. Pues un año.
¿Un año?
Un año.
Un año.
Durante un año.
Bueno,
sí.
También es verdad que es un pueblo más pequeño, como decimos. No sé si ahí hay mucho o poco movimiento. Ahora, por ejemplo, que ya ha entrado un poco más el otoño, bueno, este fin de semana se ha abierto, a lo mejor ha habido más gente, ¿no? Este puente. Pero en el día a día, ya durante el mes de octubre, no sé cómo habrás visto la cosa.
Sí, bueno, aquí ahora ya en invierno se está yendo la gente a la capital.
Sí.
Entonces se ha quedado esto un poco flojo, pero bueno, vamos manteniendo.
Claro.
Vamos manteniendo. He tenido un verano muy bueno y sabemos que el invierno pues hay que aguantar como se pueda.
Se aguanta el invierno para los puentes, los veranos, las vacaciones, pues ahí trabajar a destajo para aguantar también el resto. ¿Te lo has planteado un poco así, Adrián?
Sí, claro. Aquí estamos planteando porque he aumentado la plantilla. He contratado dos chicos aquí ahora para el invierno, para hacer cenas, y hemos cogido dos vehículos para reparto por los pueblos de cenas y esas cosas.
O sea, que tú te has lanzado ya directamente, además, a ampliar, o sea, con cenas y con reparto incluso de cenas a domicilio.
Sí, porque yo tengo un curso de cocinero, y la verdad es que hemos tenido un verano muy bueno porque se ha corrido la voz muy buena por ahí.
Ajá. Oye, o sea, que de momento bien, ¿no? La idea de irte a un pueblo, pero tú, el tema pueblo ya lo conocías. Tú eras, aunque vivías en Valladolid y trabajaste durante muchos años en Valladolid, ¿o cómo? Cuéntame un poco tu historia personal.
Yo he vivido siempre en Mojados, uh-huh, ¿vale? Y he trabajado en varios sitios, en Valladolid, en Pedrajas de San Esteban, en Alcazarén, en Íscar, he trabajado en varios sitios de hostelería, Medina del Campo también.
Sí.
Entonces ya lo conocía bastante, claro, todos los pueblos de aquí alrededor pues no le conocemos. Y yo este pueblecito pues claro que le conocía.
Y dijiste, para allá que me voy, que me apetece. Sí. Porque trabajar ahí supone también vivir ahí, Adrián, no sé si a ti eso te supone algún problema o no.
Bueno, la alcaldesa la verdad es que me está dando facilidades y creo que me va a reformar el local que hay arriba, encima del bar.
Sí. No, sí, no, y lo digo ya por eso, lo digo por bueno, tú eres un chico joven y no sé si lo de terminar viviendo en el pueblo, pues es algo que te apetece o no.
Pues la verdad que no me importaría, vale, porque la gente de aquí es muy agradable y muy social.
Eso te iba a decir también, ¿qué tal con la gente? ¿Cómo te has hecho tú con la clientela?
Muy bien, porque aquí vienen a tomar su café y la verdad es que es una conversación de 3-4 horas. Aquí café, chupito, y es una conversación, claro.
Claro. Bueno, lo que es básicamente, ¿no? Un bar de pueblo, un bar de barrio también a veces, y esa conversación. Si yo le preguntara ahora mismo a la gente de Ventosa de la Cuesta, ¿qué tal, Adrián? ¿Qué crees que me dirían?
Pues no lo sé, imagino que bien.
Sí, ¿no? O sea, tú la sensación que tienes es buena, ¿no?
Sí, yo creo que imagino que bien, porque yo me porto bien con todo el mundo.
Vale, vale. Oye, Santos Pérez, que como decimos es el presidente de la Junta Vecinal de Sardonedo, en este caso un pueblo de León, muy cerca de la capital, nos ha dicho. Bueno, pues Adrián hizo precisamente algo parecido. Entiendo que quien vaya a vuestro bar, Santos, pues a lo mejor también empieza como Adrián y luego va incluso ampliando, ¿no? Es decir, que esa posibilidad está ahí, hay gente que le va bien, como estamos comprobando, Santos.
Sí, sí, nos encantaría. Es que es eso, es desechar la idea de que vivir en un pueblo es algo triste, es algo... Bueno, a lo mejor no tenemos las comodidades que tiene la ciudad y en cambio tenemos otras cualidades que a los que vivimos en el pueblo las apreciamos.
Hombre,
mucho, la tranquilidad.
Otras ventajas, claro, claro.
La familiaridad con la gente, todo.
Oye, véndeme un poco tu pueblo, ¿cómo es Sardonedo?
Pues mira, Sardonedo es un pueblo pequeñito. Ya te digo, estamos a la orilla del río Órbigo, tenemos un coto de pesca de primera categoría. No tenemos monte, pero bueno, tenemos una arboleda grandota a la orilla de todo el largo del río. Estamos cerca de pueblos grandes como pueden ser Carrizo de la Ribera, Benavides de Órbigo, donde hay muchas ferias. En el ayuntamiento nuestro de Santa Marina del Rey tenemos la Feria del Ajo, estamos cerquita del Camino de Santiago.
Bueno, que está bien, vamos, que es bonito además el entorno.
Sí, 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 además somos, ya se lo decía algún compañero de los medios, somos una gente muy acogedora, un pueblo muy tranquilo.
Seguro que sí. Bueno, pues nada, Santos, que pronto podáis tomaros un café en el bar, ¿eh?
Eso espero, comunicaros pronto que podáis venir a acompañarnos a tomar un café, estáis invitados.
Seguro que sí, con tanta gente que ha respondido, ¿no?, a vuestra llamada, seguro que al final conseguís a alguien, pues como Adrián, en Ventosa de la Cuesta, y en Ventosa, por lo que vemos, también están encantados con él. Santos Pérez, gracias Adrián también por contarnos vuestra experiencia. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buena tarde. Chao.
Adiós, adiós, Adrián. Gracias. Pues sí, de bares hablamos con los oyentes también, ¿no? El del pueblo o del barrio, porque, bueno, hay bares de barrio también de toda la vida, ¿no? En muchas ciudades, barrios incluso de la zona centro que pueden estar ahí desde hace 30, 40 años o 50 o yo qué sé.
Habría
han visto
que hacer
varias
un censo,
generaciones.
¿Eh?
Habría.
Censo. Yo no sé, seguro que podemos encontrar la estadística de cuántos bares per cápita hay en España. Porque a veces, a veces están al lado, ¿eh? O sea, quiero decir... Hay dos que están pared con pared. Vamos a buscarlo.
Sí, pero uno te pone el fútbol y el otro no, y tienen distinciones, por eso pueden estar tan cerca, pero no hundirse el negocio.
No, y luego está el hecho de tener en cuenta que hay muchas calles muy típicas de bares en muchas ciudades, porque vas de bar en bar cuando estás tomando el aperitivo, por ejemplo. Eso también. Uno por cada 175 habitantes tengo aquí.
Uno por cada 175.
España ostenta el récord de ser el país con más bares y restaurantes del mundo en 2020. Pero bueno, no me imagino. No, o sea, cuidado con esto, han cerrado muchos.
Sí,
han cerrado muchos en estos dos años, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, ahora sí,
tenemos el récord,
que lo sepáis.
165,
uno por cada 175 habitantes.
Tú piensas que... bueno, pues la mitad no van al bar, con lo cual tendríamos...
tocamos a...
Decimos, tocamos a 80.
Sí.
Cada 80, sí. Que eso no es nada, eso son un par de autobuses. ¿Eh?
Sí, es cierto. Visto así...
Un par de autobuses.
Bueno, más tapas para el resto, para los que sí que vamos. En fin, que quién es de un sitio con buenas tapas, Vilar Fernando.
¿Tú vas mucho a bares?
A mí me encanta mucho la cultura del bar.
¿Y aquí en Madrid?
La cultura del bar.
Eso
no,
para mí es
bien,
una cultura, un arte.
Dí que sí, dí que sí.
¿Y aquí en Madrid tienes tu bar preferido o no?
Yo es que, bueno, bar preferido...
La Casa Valencia. La Casa Regional de Valencia tiene bar, seguro.
Ese es mi favorito, sin duda.
Y que no se entere nadie de otra cosa, ¿eh?
Sí.
La verdad que los de mi barrio. A mí es que me gusta mucho hacerme al barrio. Es algo muy valenciano también.
Y la forma de hacerte al barrio es ir de bar en bar.
Ir a los bares y preguntar. preguntar los nombres de los camareros. Es que a mí no me gusta llamarles de tú y cosas así, och, y cosas así, ¿no? Yo digo, perdona, Bonico, ¿cómo te llamas?
Ah, bueno.
Y a partir de ahí te acuerdas del nombre.
Porque otra cosa es que luego te acuerdes. El camarero madrileño, ¿qué responde cuando tú le preguntas, perdona, Bonico, ¿cómo te llamas? Yo no sé cómo, me lo tomaría, esta chica.
Por ahora no me han puesto ninguna pega.
Bueno, estábamos con los oyentes, ¿no?
Eso es, vamos allá. Porque quien es de un sitio con buenas tapas, luego es muy difícil que otro lugar lo supere.
Yo vivo en Burgos, pero soy gallega. Y donde yo suelo ir bastante, pues es a la Estrada. Y allí normalmente te ponen dos tapas. Te ponen garbanzos, a veces te ponen arroz, a veces te ponen pollo frito, empanada, por supuesto que es muy típica de allí, de todo. Aquí en Burgos para eso son bastante más roñosos y más miserables, la verdad. Y cobran bastante más, además. Buenas tardes, gente.
A ver, buenas tardes. Yo entiendo...
Vamos con las tapas,
exacto.
Pilar.
Iba a decir, yo entiendo la tendencia clarísima de los oyentes de este programa, que compartimos también los que hacemos el programa, por ir siempre a lo gastronómico. Sí, ya. Yo lo entiendo.
O sea, estamos
siempre
en el bar, ¿no?
Pero, en el bar. Hombre, un poquito de historia del bar, de qué conoces ese bar, cuándo empezaste a ir, eras pequeño, con quién, que te daba chuches la dueña del bar, cómo se llama la dueña, que es como tu segunda, como tu madrina, o a lo mejor es que es tu madrina, yo qué sé.
Oh,
o sea, por favor, un poquito de historia también.
¿Te acuerdas
de estos lugares?
Había máquinas de discos,
No, sí. Yo de eso no.
Yo sí. Se metía.
Qué bueno eso.
Se metía la moneda, claro. El disco.
Sí, pero yo eso no.
Caía y entonces tú ponías el tema que te gustaba. No, eso yo lo he vivido, ¿eh? No, ¿sí? Me miréis como si fuese.
No, es que entre lo del serrín y las cabezas de gamba.
Sí.
¿Y cómo podías bailar con el serrín?
Pero tú estás equivocando los términos, me parece a mí.
O sea, no es un sitio para bailar.
O sea, los bares no se bailan.
Y luego las maquinitas de.
No, hombre.
No las tragaperras, sino las.
¿Baila?
Las maquinitas de bolas, hombre.
Eso sí.
Los pinball, eso es.
Ah, eso es muy divertido.
La Venencia, había un bar que...
Y el futbolín.
Había un bar al lado de nuestro colegio que se llamaba La Venencia. Bueno, teníamos un récord, y sacábamos una bola y con la bola estábamos todo el recreo. Nos sobraban las otras dos bolas. Y venga, puntos.
¡Qué cracks! Oye.
Sí. La Venencia se llamaba.
Mira, Kiko, estamos descubriendo a Fernando.
Enfrente de otro bar que era más grande. ¿Ves? Que es el brillante.
Lo del per capita.
Sí.
Sale las cuentas.
La Venencia era un bareto, el otro
cuentas.
Era más elegante y nosotros no teníamos un duro para ir al elegante, claro.
Bueno, este bar bien podría decirse que como en casa, en ningún sitio también.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, para mí, sobre todo el bar de donde veraneamos, siempre quedamos para salir de ruta o a la vuelta para tomar el aperitivo. Y es un sitio donde conocemos al dueño, sabemos que hace unas patatas bravas espectaculares, nos tomamos la Coca-Cola fresquita o la cerveza fresquita. Y bueno, pues cuando llegamos, él sabe más o menos lo que nosotros queremos y ya nos lo tiene preparado.
Ahí.
Lo cual es un sitio de mucha confianza y un sitio donde nos encontramos
sí,
todos
señor.
Claro.
Eso sí que es importante.
Eso
y luego
es
está el tema, digamos, de terapia. Es decir, porque la gente que está detrás de una barra o que sirve las mesas, muchas veces son terapeutas, ¿eh? Porque, claro, el que llega allí le dice, bueno, la quería tanto y fíjate cómo me dejaba. Entonces, ponme otra.
Lléname el vaso.
Mira que era una buena chica, pero la desgraciada se me ha ido. Tal. Bueno, pues decir, también tienen una función terapéutica.
Tienen. Sí, la tienen, faltaría más.
Escuchar a la gente que está allí, bueno.
Pues de eso hablamos, del bar de toda la vida, del de barrio, del de pueblo, del que llevas yendo siempre desde pequeñito, que ya te llevaban entonces tus padres, yo que sé, que tiene una historia especial para ti. Queremos que nos la cuentes aquí en la tarde, 607-150602. Mira, hablando de historias, contamos enseguida, Fernando, la historia de Eti Hillesum. ¿Quién es esta mujer?
Bueno, pues esta es una judía holandesa que acabó en un campo nazi y que tiene unos diarios maravillosos y que, bueno, parte de esos diarios se están representando ahora en un teatro de Madrid. Vamos a tener con nosotros a la persona que le da voz a Eti Hillesum en una operación teatral, por llamarlo de alguna manera. Es una obra de teatro, uh-huh, en realidad. Pero que tiene en el centro los diarios que en su momento escribió Eti Hillesum, que son unos diarios interesantísimos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, cátedra. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
¿Usted? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda, web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Me llamo Eti Gilesum, tengo 27 años, soy de familia judía.
Noviembre de 1941.
Aquí cada día se rompen mil pedazos. La positividad ha desaparecido.
Hemos viajado hasta la Holanda de los años 40 del siglo pasado. Esto es lo que escribía Eti Gilesum, una judía que acabó en un campo de deportación. Acabó en un campo de deportación por solidaridad con los demás judíos. No quería escapar, quería compartir la suerte de su pueblo. Y escribió unos diarios formidables en los que hablaba, por ejemplo, de Dios.
La vida es un largo camino de sufrimiento, pero yo vuelvo a lo mejor de mí, a la parte más profunda de mi ser, aquella que llamo Dios. Y ahí me reencuentro conmigo misma.
Eti se reencuentra consigo misma en unas condiciones durísimas y mira cara a cara a la muerte.
Si se excluye la muerte, entonces toda la vida no tiene sentido. Te vencí.
La voz de Eti Ilesun, que acabamos de escuchar, es la voz de Carla Villayonga, que la está representando esos diarios de Eti Ilesun en un teatro de Madrid. Carla, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo le llamáis a la obra? ¿Es un monólogo? ¿Qué género habría que asignarle?
Pues realmente, inicialmente era un monólogo, pero sí. Realmente dejó de serlo cuando entró en escena un pianista.
Ajá.
Que hace también de actor secundario de todos los personajes que no son Eti.
Ya.
Con lo cual, pues,
a
es
los
una
que
obra.
Se refiere Eti.
A los que se refiere Eti.
Bueno, es una obra entonces de teatro que se basa en los diarios de Eti, que son muchas páginas. ¿Cómo habéis hecho para reducirlos, para sintetizarlos?
Pues lo que hemos hecho al final es escoger unas cuantas pinceladas, porque realmente no solo es extensa su obra, sino que además cada frase da pie a miles de pensamientos, te hace ensimismarte con cada frase que escribe. Lo que hemos hecho al final es quedarnos con los pasajes que más nos llamaron la atención a las tres personas que formamos parte del núcleo creador, digamos, hace 2 años.
Eti Ilesun, por desgracia, en España no es muy conocida. ¿Qué te sedujo a ti del personaje? ¿Por qué estás representándola?
A mí me sedujo porque me identifiqué mucho con ella y también vi en ella rasgos de tantísimas personas de hoy, ¿no? Tantas, bueno, en este caso sobre todo mujeres, ¿no? El comer desordenado, la pregunta por el sentido de la vida, de las cosas, esa hambre espiritual que tiene, que le hace, por un lado, hacer muchas locuras y por otro lado, le va llevando a descubrir como lo verdadero en cada cosa, ¿no? Y le va purificando. Entonces, me siento muy identificada con ella porque a mí también me pasan esas cosas, ¿no?
¿Cómo encuentra Eti Ilesun a Dios? No sé si ella era, digamos, judía por tradición, tiene una conversión, ¿qué sucede?
Ella es de tradición judía, pero realmente no es practicante. Es una mujer como de una mentalidad muy avanzada para su época. No quiere decir que pensara mejor que los demás, ¿no?
Ya.
Pero, muy inquieta intelectualmente. Yo creo que el momento en el que ella empieza más a retomar la relación con Dios, en la que se le había inculcado, es a partir de que empieza a ir al psicólogo con Julius Speer, que es un judío de Berlín, que también lee el Evangelio, que está muy, muy abierto a la relación con Dios, y ella empieza a fascinarse porque ve algo en él que trasciende la propia persona de él, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, además de vivir una relación,
se convierte en su amante.
Se convierte en su amante, a pesar de que cada uno también tiene otra pareja, ¿no? También ella era muy, pues, que tenía, de repente estaba con varios hombres y demás. Pero incluso lo que ella percibe en él, lo que ella ve que él vive, le hace ir dando cada vez más un paso atrás en la relación con él hasta que se convierte en un amor puro, ¿no? Un amor que hace que ella ya no le pueda ni tocar.
Ajá.
Porque descubre esa belleza.
¿Cómo es que acaba Eti en un campo de deportación y cómo está reflejado eso en sus diarios?
Ella acaba en Auschwitz.
Ajá.
Pero antes de...
O sea, muere en Auschwitz.
Muere en Auschwitz porque... ya le llega una orden para irse a Auschwitz. Pero antes de eso, unos meses antes, llevaba, estuvo como un año y pico, me parece que fue, en Westerbork, en los Países Bajos, porque ella pudo haber escapado, pero no soportaba la idea, pues, de que sus...
correligionarios.
Sus correligionarios fueran a pasar por esa tragedia y ella no, ¿no? Y sobre todo, yo lo que he percibido por los diarios es que tenía un desbordamiento de ese amor de Dios que estaba, del que estaba empezando a disfrutar, ¿no? Que le hacía darse cuenta de que al final no se trata ni siquiera de que te escapes del nazismo o no te escapes, ya, ¿no? Sino que es algo mucho más profundo, que se juega la batalla en tu interior.
Un campo de deportación y luego un campo de exterminio nazi son sitios terribles. ¿Eti no estaba desesperada?
No, la verdad es que no. O sea, sí que sufría mucho, sufría todo. Además, yo creo que era muy, muy sensible por esa relación. Básicamente, ella recibe una gran gracia. Ella puede identificar a su creador con ella, en ella. Se le concede también la gracia de querer llevar a Dios a las personas, incluso aunque ella no sepa muy bien de qué Dios está hablando, ¿no? O sea, cuál es el nombre, si es Yahvé, si es Cristo, y está completamente abierta a esa presencia, y esa presencia le está hablando.
¿Cómo utilizas para esta representación tus sentimientos, tus afectividades? Porque claro, es un texto muy intenso, de una persona que está en algún momento en un campo de deportación. ¿Qué vives cuando te lo representas, lo que ha escrito de ti?
Buah, es una pregunta bastante difícil, la
Hombre,
verdad.
Es que esto es la tarde de COPE.
La verdad es que me identifico bastante. Yo no sé por qué. Es verdad que para mí el tema del Holocausto siempre ha sido un tema que me ha inquietado mucho. Cuando estudié en la universidad, el trabajo de fin de carrera, mi trabajo de fin de carrera trató sobre eso, ¿no? Sobre qué era lo que permitía a los que fueron libres ser libres, ¿no? Entonces, para mí, en primer lugar, es un privilegio poder dar carne a una persona, a una de esas personas que fue libres hasta dar la vida voluntariamente, ¿no? Y luego, por lo demás, pues en el fondo, es que me siento muy identificada. Hay un momento en el que me pongo a comer chuches compulsivamente. Digo, pues es que...
Porque ella también comía chuches compulsivamente.
Bueno, no sé si chuches, pero lo hemos actualizado, ¿no? Y mi padre, cuando vio la obra, me dijo, si es que pareces tú, ¿no? Y yo, dando vueltas ahí como una loca. Entonces, bueno, pues al final...
¿No te resulta complicado?
Bueno, me resulta complicada más la parte técnica que la emocional. El aprender a dar vueltas, por ejemplo, me costó muchos golpes contra las paredes.
La parte emocional te resulta más fácil, la parte técnica más complicada. Sí. Día de Todos los Santos, dirías que Eti Illesum es una santa, por lo menos una mártir es, ¿no? Porque ella, pudiendo escapar, no se escapó.
Yo creo que sí, porque los santos no son los que no pecan, sino los que son amigos de Dios.
Ya.
Y yo creo que Eti pues recibió una gracia y la siguió. Creo que fue leal. Y creo que también eso es lo que la convierte en una mujer tan, tan interesante.
Bueno, ¿cuándo y dónde podemos verte encarnando a Eti Illesum?
Estamos los viernes y los sábados, ya hemos empezado, hasta el 26 de noviembre en el Teatro Arapiles.
En Madrid.
En Madrid.
Y los que no puedan iros a ver, ¿qué hacen para introducirse en el mundo de Eti Illesum? ¿Qué leen?
Que se lean sus diarios. Hay un libro en español que es Diario de una vida conmocionada.
Sí.
Y luego están, en realidad, ya están las obras completas en español.
Realidad...
No me las he leído completas. Yo me he leído el Diario de una vida conmocionada.
Ah, porque escribe más cosas.
Sí, sí, sí. Tiene un montón de obras. Y a los que puedan ir a ver la obra, en realidad lo que queremos es que lean las obras, ¿no? Realmente
es una invitación a la lectura.
Es una invitación, porque damos tres pinceladas, ¿no? Lo que queremos es abrir el apetito para que conozcan la escritura, ¿no? De primera
Repítenos el título de los diarios.
El del libro.
Sí.
Diario de una vida conmocionada.
Diario de una vida conmocionada. Gracias, Carla, por estar con nosotros y sobre todo por haber prestado tu voz y tu tiempo y tu carne a representar a Eti Illesum. Te agradecemos mucho que hayas aprendido a dar vueltas en el escenario. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Fernando.
A las 4:30 de la tarde empezaba en la iglesia de San Nicolás de Bari, en Torre Caballeros, provincia de Segovia, el funeral por Olivia, la niña de 6 años hallada muerta el domingo en Gijón por la ingesta de pastillas que le suministró su madre. Será enterrada en el cementerio de esta localidad de la que procede la familia paterna. La verdad es que este es un caso terrible que yo creo que nos tiene a todos absolutamente consternados, ¿no? Y otra vez esa pregunta, ¿no?, que nos hacemos y que nos hemos hecho ya en más de una ocasión con casos, por desgracia, similares a este, y en este espacio también, si esta muerte se podría haber evitado. Como te estamos contando, el padre obtuvo la custodia el viernes tras 5 años de lucha y de afrontar numerosas denuncias de la madre. Noemí Martínez, de 48 años, estaba en tratamiento psiquiátrico y había amenazado con matar a su hija. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Cruz Morcillo y Pablo Muñoz son nuestros expertos en asuntos de interior y sucesos. Pablo, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
¿qué tal?
Pues, ¿qué se sabe de las últimas horas de la niña, de Olivia?
Pues mira, el pasado viernes el padre Eugenio García fue a recogerla al colegio en Gijón, desde Segovia, al colegio de los Claretianos, donde iba la niña, desde Segovia, que es donde vive él. En el camino, parece ser que en el camino le comunican que se le había concedido a él la custodia de Olivia y a la madre los fines de semana alterno y puente. La situación es justo la inversa, la que había hasta ese momento, la inversa, ¿no? Antes la madre, antes de esa sentencia, hasta el viernes, la madre tenía la custodia y él y con él pasaba pues las vacaciones, los puentes y fines de semana alternos, ¿no? Él llama a su exmujer porque según esa sentencia le tocaba, con ese cambio, le tocaba quedarse con la niña a ella, este puente ya. Ella, Noemí, no le coge el teléfono. A la mañana siguiente lo que nos dicen es que la mujer se presenta en Segovia y se la lleva porque le toca, ¿no? Todo apunta, estamos todavía, bueno, pues todo muy reciente, ¿no? Pero todo apunta a que esa misma noche, la noche del sábado, la madre le da un colacao, un cacao cargado de, parece ser que Orfidal, que es lo que ella tomaba, y este Orfidal le provoca la muerte a la niña. El domingo por la tarde le dice a su hermano por teléfono, antes de dejarla con el padre, la mato. Pero parece ser que cuando ella envía ese mensaje a su hermano, según lo que ha calculado la autopsia, la niña ya estaba muerta, ya la había matado.
Tremendo. Pablo, ¿cómo se descubre el crimen?
Pues mira, la verdad es que se recibe la llamada, la policía recibe la llamada de un familiar. No está claro si es su propio hermano. Incluso hay alguna información que dice que puede ser hasta el propio padre el que hace esa llamada a la policía. Y bueno, pues ¿por qué le llaman a la policía? Porque durante la tarde noche del domingo, pues ya la mujer esta ya no responde a las llamadas y bueno, y empezaba a haber una honda preocupación. ¿Por qué? Precisamente porque se había producido pues esa amenaza de la madre de que no iba a consentir que se quedase con el padre, ¿no? Total, que bueno, la policía lo que hace, no tiene las llaves, lógicamente, no tiene tampoco forma de entrar en el piso, lo que hace es localizar al propietario de la casa y con las llaves del casero es como consiguen entrar en la vivienda. Nada más entrar, bueno, pues en el dormitorio encuentran a la niña, a Olivia, la encuentran en la cama, la mujer también está también junto a ella, también está tumbada. Ella presenta una leve intoxicación por medicamentos, pero bueno, se la llevan y bueno, se la llevan hasta un centro sanitario porque además es lo que está protocolizado. Allí pasa la noche y la verdad es que bueno, se recupera bien. Y bueno, ya ayer por la madre fue trasladada a los calabozos de la policía y bueno, en las próximas horas pues va a pasar a disposición judicial y vamos a ver a partir de ese momento qué es lo que sucede, porque claro, aquí lo primero que hay que valorar es cuál es su estado mental, ¿no?
Claro. Oye, Cruz, ¿qué se sabe de la disputa por la custodia entre la pareja?
Pues mira, Pilar, el procedimiento exacto todavía no se ha difundido, pero sí que tenemos algunos datos. Ellos se casan, la pareja se casa en 2015, al año y pico nace Olivia, y poco después también pasa otro año, aproximadamente 2017, 2018 primero, el padre, Eugenio, le pide el divorcio a su mujer. Parece ser que al día siguiente o pocos días después, su mujer lo denuncia por primera vez por malos tratos. A él se le impone una medida cautelar, una orden de alejamiento provisional, que luego se levanta, la levanta la Audiencia Provincial de Segovia, esa medida cautelar, y en 2019 aproximadamente se sobresee el procedimiento. La madre se queda con la custodia de la niña en las medidas que se acuerdan, y el padre tiene, como te decía, fines de semana, vacaciones, etcétera. Pero a partir de ese momento, las denuncias, bueno, desde el inicio, las denuncias de ellas se suceden, se denuncian mutuamente, hay que decirlo, ¿eh? Ahí hasta me dicen que hay entre 15 y 20 denuncias. Tanto por malos tratos como por incumplimiento de intentar alejarla del padre, no dejarla que se ponga el teléfono, si se la llevaba de vacaciones, esto lo cuenta el entorno, ojo, ¿eh? Si se la llevaba de vacaciones y la niña, pues imagínate, se caía en el parque, pues tuvo que ir a declarar hasta la farmacéutica del pueblo para contar que, bueno, que habían comprado betadine porque la niña se había caído en el parque. Y finalmente el procedimiento, como te digo, queda sobreseído y él sigue reclamando la custodia de la niña. O sea que han estado inmersos en un tema judicial de años donde ambos supuestamente querían la custodia y donde ambos se denunciaban, aunque es verdad que empezó ella.
Oye, Pablo, ¿y es entonces cuando la mujer se va a vivir a Gijón?
Sí, aproximadamente por esas fechas. Hay gente que lo sitúa incluso, pues entonces en marzo o abril también podría ser, pero vamos, una vez que se ha producido todos estos acontecimientos que acaba de contar Cruz, pues es cuando se va. Y lo hace además, lo hace sin permiso del juez, que además el juez lo que hace es que le obliga a volver a vivir a Segovia, pero en verano, bueno, vuelve a repetir los mismos hechos y se lleva nueva a Olivia, se la lleva a Gijón y ya la escolariza en los claretianos, precisamente también los claretianos. O sea, donde se la iba a escolarizar y donde pasó su primera etapa escolar también en Segovia. Bueno, la verdad es que a partir de ahí el procedimiento judicial pues se agiliza y bueno, el viernes ya es cuando el padre recibe esa notificación por parte del juzgado de que se le ha concedido la custodia y es una sentencia firme que además le dicen que entra en vigor de forma inmediata, con lo cual pues evidentemente tenía que entregar a Olivia a la madre para que pasase este puente de este fin de semana, ¿no? Porque era el puente de los Santos, ¿no? Hoy Olivia tendría que haber vuelto ya con su padre a Segovia. Y la verdad es que es una, bueno, pues ya te puedes imaginar cuál es la situación. Y el padre, bueno, ya incluso ya tenía tramitado el colegio, como te digo, es también el colegio de los claretianos de Segovia. Y bueno, va a haber una serie de homenajes. Bueno, hay una conmoción, como te puedes imaginar, en Torrecaballeros es devastador como es el asunto, pero bueno, también en el colegio de la niña de Gijón y por supuesto en el nuevo colegio pues también hay una
pues lógico, normal, total, ¿no? Es que es una cosa tremenda, la verdad, es que te encoge el corazón. Cruz, y como digo, lo hemos comentado en algún caso más, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos a veces en este tipo de casos, si esta muerte se podría haber evitado. ¿Por qué no saltaron las alarmas?
Pues el problema, Pilar, lo estaba debatiendo hace un rato con una compañera, el problema es que los jueces no tienen una bola mágica. Ahora me decían, pero entonces si se sobreselló era una denuncia falsa, pues no lo sabemos, en teoría sí. Pero lo que está claro es que no se pudo demostrar esos supuestos malos tratos. Ha habido una frase esta mañana en la concentración, ha habido una concentración que estaba contando Pablo en el pueblo de la familia, en Torrecaballero, donde ha ido prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y la frase del padre, que estaba con una entereza que a mí me ha sobrecogido, ha sido: le prometí que la traería a casa, pero nunca creí que sería así. Es decir, la niña quería irse con su padre, aparentemente. El juez es una niña muy pequeña, no sé si ha pasado por los servicios sociales, si la han evaluado, si le han hecho una evaluación, cómo se tiene que hacer, porque claro, es que el juez tiene que quitarle a una madre la custodia, es muy complicado, Pilar. Muy complicado. Y como bien apuntaba Pablo, no sabemos que estaba tomando, bueno, que tomaba pastillas y que las tomaba con prescripción médica, pero no sabemos cuál es su estado mental. Lo cierto es que también el entorno de ella estaba preocupado porque se había alejado, porque se había ido a Gijón, porque no quería prácticamente relacionarse con nadie. Y la pregunta es la que tú haces. ¿Eso es suficiente? ¿Eso es una alarma suficientemente importante como para que se le hubiera retirado la custodia antes? Pero es que fíjate, es que en cuanto se entera que le quitan la custodia y dice esa frase demoledora que antes de dejarla con un maltratador la mata, lo ha cumplido, Pilar. Pero es que imagínate que no le hubieran quitado la custodia. Es que en cualquier otro momento lo podría haber hecho. Tenemos muchos casos ya de eso, muchos casos.
Sí, y eso niño al final... determinar esto debe ser complicadísimo, pero digo yo que si había 15, 20 denuncias cruzadas entre los dos durante tantísimo tiempo, en estos casos no hay un seguimiento de los hijos, es decir, no entra servicios sociales, aunque solo sea para hacer una entrevista o a ver qué está pasando, no lo sé, ¿eh? Tú pues sabes más de esto.
Depende de los casos, pero sí, perdona, Pablo.
No, simplemente decía que es muy complicado, yeah. Porque hay lo que... Claro, es un niño de 6 años, en este caso es una niña de 6 años, y bueno, los seguimientos, no había ningún motivo, no había ningún maltrato hacia la niña, eran problemas entre los padres, con lo cual es realmente complicado. Ahora el padre, gente de su entorno lo que está diciendo también es que para él, claro, ahora es terrible el pensar, dice, bueno, pues he luchado por la custodia de mi hija, la he conseguido y eso... cómo asumir, dice, y ahora esto le ha costado la vida. Entonces, para él también es un trauma, sí. Como podemos imaginar, bueno, es atroz para todo el mundo.
Exactamente, es una noticia terrible y atroz. Cruz, sí, brevemente.
Sí, no, digo que en teoría esto lo tienen que llevar los servicios psicosociales de los juzgados, que están bajo mínimo, y esto ya. Hay que decirlo, porque vale. Es que luego le echamos la culpa a los jueces, y no tienen personal, y no pueden evaluar.
Queda dicho también. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo Domar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Partidazo, programa de radio, buena compañía, tu familia, tus amigos, ¡tiempo de juego!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.